Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 26 de noviembre de 2018. Con Juanma Infante en la técnica. Y en la mesa de contertulio, don Esteban Fernández. Buenas tardes, don Esteban.
Hola, buenas tardes. Unas tardes muy agradables, después del ratito que pasamos ayer por la tarde también aquí, en los estudios.
Con el recreativo.
Exactamente.
Y un invitado especial, que lo tenemos anualmente, siempre al cierre de la temporada, en época invernal. Tenemos el placer de compartir unos ratitos de radio con Óscar Miguel Gómez.
Pepe, buenas tardes, Esteban, buenas tardes y buenas tardes a todos los seguidores. Y bueno, agradecido por tu invitación de nuevo y aquí estamos para hablar de toros.
Este acompañamiento musical viene dedicado a Óscar porque en su Instagram, de nombre Onubas, nos proporciona durante toda la temporada los paseillos que hace con Talavante por toda la geografía española. Y nos gusta mucho el torero Talavante, y más todavía teniendo en cuenta que en su cuadrilla está este señor.
Pues sí, Pepe, gracias por la introducción, y es verdad que para mí es un orgullo de que, bueno, un día se me ocurrió lo de, cuando me abrí la cuenta del Instagram, poner el nombre de Onuba, y oye, mira, me lo permitieron y estoy muy, muy agradecido de y muy honrado de llevar el nombre de Huelva por todos lados, ¿no?
Te he adelantado muchísimo usuarios onubenses, fíjate.
Sí, bueno, el objetivo mío principalmente, porque bueno, los que me podéis seguir, tampoco lo uso para cosas personales, ¿no? Siempre hay algún que otro dato personal, pues bueno, es simpático también, ¿no? Pero el objetivo mío principalmente era que los que me siguen al menos conozcan las plazas donde estoy. Y bueno, simplemente me dedico a darle el cartel con la corrida de toros. Y eso sí, la imagen es lo que yo más pueda expresar de la plaza donde ese día hemos estado.
Esteban, bonito, ¿no?
Hombre, que sí, es bonito recorrerte toda la geografía española y francesa, ¿no?
Y además la Champions, como él suele decir, ¿no?
Hombre, claro,
la palabra...
Claro, ¿no? Claro. Eso, yo creo, vamos, no sé, eso, dentro de unos años casi puedes hacer las memorias.
El Immer Shore, fíjate tú, hace poco tiempo estuve aquí en Immer Shore, que tiene para escribir un libro.
Claro, o sea que entre los dos, bueno, nunca me lo he dicho, más de uno haría un libro al final, ¿no? Tú sabes cómo, tú sabes que cualquier periodista coge la crónica que ha escrito unos años y te escribe un libro y te hace una memoria, una aportación personal, claro, una vivencia, además, no vas a poner todo,
señor.
Pero sí es una cosa muy bonita porque es un recuerdo que tú vas a dejar. Todo el trabajo que tú has hecho tampoco merece la pena que se quede ahí escondido en un apartado ahí, ¿no? Sino que muchas veces te dicen, oye, pues mira, con amigos.
Pero dentro del oficio de Óscar Miguel, que ayuda o mozo de espada, hay un capítulo que es la prudencia, ¿no? Y la precaución, y tampoco ¿no?
Siempre, Pepe, bueno, lo mejor he pecado siempre de ser prudente en mi profesión, que hasta ahora, gracias a Dios, me está yendo bien, ¿no? Pero sí es verdad que podemos tener historias y vivencias y momentos que en realidad no caben en un libro.
Estando mi padre en activo, nos comentó una vez un diestro en Higuera de la Sierra que los mejores mozos de espada eran los de Huelva y los de Córdoba. y precisamente por el talante personal, quizás, ¿no? La escuela de los dos, que no se dan, no alardean ni se meten en...
Bueno, hoy en día, Pepe, la verdad es que yo he tenido la suerte, y este tiempo atrás lo recordé en una foto que encontré en casa, que estaba tu padre y estaba estaba Antonio Tinaja, estaba Miguel Barba, estaba Lin, estaba Pepe Chávez. Y bueno, he tenido la suerte de mamar de ese tipo de gente que ha querido con locura la profesión. Y bueno, oye, ahora mismo la profesión de mozo de espada está un poquito desvirtuada, pero bueno, yo soy orgulloso de donde he mamado.
Hay mucho intrusismo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Porque se tira de amigos de confianza para labores que en verdad necesita un profesional.
Es un poco confusa, la verdad es que ahora mismo lo que sí reivindico desde aquí, aprovecho la oportunidad que me dais, el carnet que yo tengo y que tienen compañeros míos, tantos compañeros míos, pone profesional. Y la manera de adquirir el carnet de profesional te lo regala el Ministerio de Cultura ahora mismo. Tú das tus datos, das tus fotos y poco más que te pidan, y ya eres profesional del mundo del toro, eres mozo de espada profesional. Este año se han dado casos de matadores de toros del Grupo B, que bueno, que han decidido poner a un mozo de espada, le han sacado el carnet y ya está, y ya me vale.
Y amigos de confianza, pero vamos, después ahí viene, durante la temporada, vienen las pegas, ¿no? De no saber desenvolverse.
Hombre, la verdad que esto es un oficio que como tal, es muy difícil de adquirirlo en un momento, ¿no? Esto parte mucho de la experiencia que vives, de los problemas que se te plantean durante una trayectoria y vas solucionando. Porque aquí se plantean problemas a diario en el mundo del toro, o con el entorno del matador, el entorno de viajes, de lo que surja, ¿no? Y esa es la verdadera profesionalidad de poder, ¿no? De tener que solucionar, sea lo que sea.
¿Recordamos cuántos años lleva ya en la profesión, Oscar?
Pues creo que son 22 años por ahí.
22 años. ¿Y maestro? ¿Empezamos por Dávila?
Pues estuve con 19 años, me coloqué con Chamaco, la penúltima temporada suya. Y después estuve con Antonio Barea, estuve con Dávila Miura 4 años, el año con el Fandi, eché otro año con José Luis Moreno, y a partir del 2009, pues hasta hoy con Alejandro Talavante.
No es mal currículo, ¿no, Esteban?
Hombre, por supuesto, fantástico, ¿no? Y yo creo que aquí lo más importante es, a nivel de las relaciones vuestras, ser como una familia, ¿verdad? Porque convivís tantísimas horas al cabo del día que tenéis que tener una compenetración total, ¿verdad? Eso, casi con una mirada, ¿no?
Sin duda, y además, bueno, la parte que nos toca a nosotros, porque bueno, con todo mi respeto, el resto de los compañeros se tienen que poner ante el toro y ejercen otro tipo de trabajo, ¿no?, dentro de una cuadrilla. Pero debemos de tener bastante psicología para pa saber también llevar esos momentos. Porque, bueno, oye, gracias a Dios yo he tenido la suerte de reunirme con personas, con grandes personas, ¿no? Grandes toreros y grandes personas. Pero tienes que estar preparado para aguantar ese momento o saber equilibrar ese momento de tensión, que puede surgir una palabra o una voz un poco más alta que otra. Pero bueno, todo debe de quedar en ese momento que normalmente está el toro vivo. Y una vez que pasa ese momento, tú tienes que saber también manejarlo, ¿no?
Estos tiempos son dolorosos, ¿no? Cuando las rupturas de cuadrilla, ¿no? De cambios de miembros, ¿no? Que duelen, ¿no? Cuando vives con ellos, ¿no? Y que se dejan el alma en la temporada y ahora hay... No me refiero al tema de apoderado, sino de...
No, todo en general, Pepe. Lo mismo haces migas con un apoderado que lo haces con un chofer, con un picador, con un banderillero, cualquiera de una cuadrilla, ¿no? La verdad es que yo me he sentido privilegiado en la cuadrilla que... mayoritariamente en todas las que he estado, ¿no? Pero esta última de Talavante hemos hecho un grupo muy bueno. Yo, como bueno, a lo mejor sabe, he tenido ofertas estos años de otras cosas y bueno, en la vida hay veces que no todo es dinero, ¿no? Y yo he tenido una felicidad plena con los compañeros que he tenido la suerte de convivir estos últimos años, ¿no? Y eso es fundamental hoy en día en esta profesión.
Sí, señor. Y bonito también. Ya empieza el WhatsApp a decir que tiene una sabiduría y mucha elegancia, ¿no? Dice Juan Blandón, vea WhatsApp, que ve. Por cierto, vamos a hablar también un poquito de cuando nos vimos, cuando coincidimos esta cita, que fue en San Juan del Puerto, en el ciclo del castoreño, con motivo del homenaje merecido al regreso a los ruedos de David de Miranda.
Bueno, ¿qué decir de David, ¿no? De David... y de tantos otros toreros en mayúsculas, porque esto, la palabra se queda chica algunas veces cuando se tienen que enfrentar a ese tipo de accidentes, ¿no? que por cierto, como bien decía David, ¿no?, entran dentro del toro.
Claro, y una profesión de alto riesgo, ¿no?
Sin duda, ¿no? Yo sí, siempre he sido muy crítico con todo el que empieza, con los chavales, porque me duele de que piensen que esto es un juego, ¿sabes? Y oye, con eso siempre he tenido mucho recelo ante eso. Y bueno, las palabras que le escuchamos el otro día a David son muy duras y muy fuertes, y a David y a otros tantos compañeros suyos que han tenido percances fuertes, ¿no? Y bueno, me llama un poco la atención los de héroes, ¿no? La verdad es que estoy de acuerdo con David en que no son héroes. Son personas de carne y hueso.
Pero de otra pasta, ¿no?
De otra pasta sí, pero el héroe es los cómics. Son personas, toreros, personas que son de otra pasta, como bien dice. Pero le escuché decir a un matador que estos años atrás ha tenido dos percances muy fuertes, muy fuertes. En privado con compañeros de la cuadrilla, oye, que yo sí tengo miedo, que a mí sí me duele, claro. Que yo no soy de un euro, soy de carne y hueso, y cuando me acuesto me duele y me acuerdo y está el toro bajo la cama. Y oye, es muy muy duro, muy bonito a la vez, porque esta profesión es como es la carne y la cruz en todos los aspectos, pero es muy bonito de que un torero sienta ese miedo y ese pánico y todo lo que siente un torero, ¿no? Y a la misma vez la grandeza de ser capaz de superar cualquier accidente que le venga, ¿no? Porque tenemos casos de Vanega, de Padilla y de otros tantos que, oye, que para adelante, ¿no? Y aprovecho de aquí por darle toda la fuerza del mundo a Paco Ureña, que está pasando su trance ahora también, pero que seguro que va a tirar adelante.
Otro héroe. Bueno, que Esteban, ¿qué nos puede comentar del castoreño? Estuviste presente,
bueno,
en el acto, en el teatro.
Estuvimos allí, la verdad es que pasamos...
Muy concurrido, ¿no? Una excelente entrada, ¿no?
Llenazo, completo. Y la verdad que, en primer lugar, hombre, felicitar a Juan, porque aquello salió estupendamente, muy bien organizado. Y las palabras de David, pues, en la línea de lo que estábamos comentando allí, muchos aficionados, con todo el merecimiento, y sobre todo, escuchando cosas que normalmente no oyes todos los días, ¿no? Siempre tú en las entrevistas al uso, en las revistas a los toreros.
Estuvo bien muchas Montes, veces, ¿no? Bueno, es un Montes, estuvo bien introduciéndole.
Sí, por supuesto, lo llevó muy bien, además con su, digamos, la parte así un poco cronológica, ¿no? De cómo han sido los acontecimientos durante el año. Y se abrió muy bien David y estuvo contando con interioridades, hombre, todos podemos entender o conocer o creer, entender, ¿no?, el dolor que ha pasado, las noches que ha pasado, ¿no? Y eso es difícil que un torero te lo comente, te lo hable. Cuando se hablaba de héroes, tú sabes que desde el mundo clásico de Grecia, que sea, siempre se buscaba un héroe como aquella persona que está medio camino entre el hombre y el dios, ¿no? Esa persona que nosotros no somos capaces de hacer lo que hace esa persona, ¿no? Entonces por eso nosotros le damos esa calificación, como si un ser superior a nosotros. Claro, cuando se lo dices a un hombre, dice, oye, que a mí me ha cogido, yo he estado en la cama y el dolor lo he pasado yo soy una persona de carne y hueso, agradezco el sentido que me estás dando de la heroicidad, pero yo soy una persona, a mí me duele, creo que me duele, porque no lo va a doler, y las malas noches y las malas semanas y los dolores que todavía podrá seguir padeciendo, pero nosotros le damos esa calificación como diciendo, bueno, has hecho cosas que nosotros no somos capaces de hacer,
yo, es diferente. El planteamiento que yo concibo es que ha sido heroico el regreso.
Bueno, eso es otra cosa.
El heroico regreso. Que era el título de que más o menos tenía puesto, porque en verdad, en un tiempo récord y no plenamente lleno de todas las facultades, asumió un reto muy importante como volver a vestirse de luz.
Yo he tenido la suerte, digo la suerte porque la hemos sacado adelante, bueno, la ha sacado adelante David sin duda, ¿no? Pero que bueno, que lo hemos acompañado a que tire para adelante, ¿no? Y digo he tenido la suerte porque lo he visitado en Salamanca, días después de la operación, lo he visitado bastante en su casa, lo he visitado dos o tres veces en Coslada, y te encontrabas a una persona con tanto sentimiento y con tanta responsabilidad de quiero volver, que oye, que a lo mínima noticia que había buena, evidentemente para él pues era un mundo, ¿no? Pero para nosotros era también otro trocito de ese mundo. Y me emociono porque, oye, has vivido un trocito de esa afortunada historia, ¿no? Para bien, gracias a Dios, ¿no?
Una historia de superación de personal superación, muy grande.
Sin duda.
Con muchas historias alrededor que ha ido motivando al torero.
Y después, Pepe, una cosa que tiene que ser un infierno es esa soledad, que sí, bueno, que él destaca a su familia, sin duda, ¿no? pero esa soledad en casa, yo me lo encontré un día en Coslada, el techo le daba en la cabeza, no cabía allí ya, no cabía. Y bueno, evidentemente una superación impresionante, ¿no?
Bueno, y tenemos otro acto este viernes con Manuel Quinta, ¿no? Que también has conocido tú, has compartido muchas tardes con él por España, ¿no? Sí. El picador, famoso picador de Enrique Ponce, que se despidió esta temporada en San Miguel.
Gracias a Dios hemos coincidido, vamos, he coincidido bastante con Ponce y a su vez con Manolo Quinta, ¿no? La verdad es que como picador no lo voy a descubrir ni mucho menos, porque ahí está el legado que ha dejado, ¿no? Y bueno, puedo destacar la convivencia que ha tenido conmigo personalmente y con los demás compañeros. Y es una bellísima persona y me alegro mucho hasta donde ha llegado.
Sí, la verdad que es cuando, no solo las cualidades profesionales, sino cuando una persona está 26 años en una cuadrilla, yo creo que ahí hay más que lazos profesionales y más que de amistad, es una familia, auténticamente, porque convivir, tú lo sabes de sobra, ¿no? Mañana, tarde, noche, tantísimos años, significa no es que esté a gusto, es que prácticamente son hermanos, ¿eh? La forma, el trato y lo que uno necesita uno un día lo tiene el otro, es que esa convivencia es fundamental, ¿eh?
Esta charla también se plantea muy interesante, ¿no? Porque pocas veces el picador es el protagonista, ¿no? Y además ya lo hace con, digamos, con a veces soltada marra, ¿no? De su profesión y a lo mejor de verdad...
Manuel es un hombre también muy prudente, muy tapado, como la mayoría de los picadores que bueno... Y más de esa casta tan antigua y con tanta torería, ¿no? Y Manuel, yo tuve la suerte también del año pasado de estar en la Corrida de Toro de Sevilla, donde se retiró.
Es verdad que estaba Talavante, testigo de la alternativa de Aguado.
De Aguado. Y le costó la misma vida de que Ponce lo bajara del caballo. Que no, que yo me voy. Y bueno, hasta que al final se vio obligado, ¿no? Comprometido por el matador. Pero Manuel es un tío siempre muy tapado y bueno, ahí está lo que ha dejado, ¿no?
Y humilde.
O lo que está dejando, porque como persona digo que es impresionante.
Bueno, vamos un poquito al lío de la actualidad. Este fin de semana, el próximo, es elecciones, ¿no? Tenemos las elecciones. Y el matiz taurino está en candelero, ¿no? ¿Tú te imaginas una España, tú que has visto todas las fiestas, las grandes ferias de España, una España sin toros?
A mí me duele, pero me duele en un sentido. Vemos que dos personas del mismo equipo, aquí me gusta y allí no me gusta. Y eso duele, a mí me duele, porque políticamente a mí me pierde. Oye, si dentro de un mismo equipo hay dos ideas distintas, o es que aquí me conviene sí y allí no me conviene no.
A ver, pero aparte de eso, ¿no? ¿Cómo se puede prohibir intentar ponerle el freno a una cosa tan del ADN de España? Que estamos en España, que no es otro país. Que...
Bueno, yo creo, Pepe, que en el momento que llegue otra vertiente positiva, como aquí, desgraciadamente, son órdenes que algunas veces implantan, pues lo mismo llega pasado mañana uno que tiene vertiente taurina y otra vez se abren las puertas. Sí,
pero es que no debía politizarse la fiesta para nada.
No, pero la vida está politizada.
¿Verdad, Esteban?
A ver, esto es muy complicado, evidentemente. Tú sabes que la sociedad hoy día está muy influenciada por ideas que no vienen de aquí, evidentemente, ¿no? Entonces, hay políticos que se mantienen en sus 13, hay otros que van sencillamente por la moda, por lo que, o por lo que los votos, ¿no? Y entonces es complicado. Mira, tú estás hablando de las elecciones, estamos hablando de Andalucía. Andalucía tiene competencia en materia de taurina, pero evidentemente no vaya en contra de la tendencia general.
Las elecciones son andaluzas, pero han saltado caso en Valencia, en Asturias.
Ah, bueno, ya, pero bueno,
es
eso.
Todo, es que todo
a ver,
está generalizando de una manera que. Una lucha...
A veces con ensayo error, porque ahora se da cuenta en Valencia que no puede prohibir, en los autobuses no se puede prohibir, evidentemente. Es una cosa que, claro, que está legislada y está legalizada, ¿tú cómo vas a prohibir algo? Porque a mí no me guste. Es la faceta de un político, pero no en eso, sino en todos los temas. Si hay una cosa que tú no te guste, no es un problema tuyo. Tú tienes que ver la ciudadanía en general y dar la libertad suficiente para que cada persona opte por lo que más le guste. Claro. Sencillamente, eso es la democracia, no, pero, la base. Ahora,
aparte de eso, ¿no? El empleo, el movimiento económico que genera una feria, ¿no? De taurina, que es de verdad una envergadura tremenda. Por ejemplo, hace poco también en Twitter García Vaquero ponía una show ahora mismo actual, como es el Festival Iberoamericano de Cine que hay en Huelva. Bueno, pues no hay constancia, no se ve, ¿no? No se ve el movimiento que genera. Incluso nos cuesta dinero y a todos, ¿no?
A ver, pero cuando tú estás en contra de algo, te vas a basar y vas a buscar cualquier tema para defenderlo, ¿no? Políticamente tú sabes que hace unos meses y hace una semana hemos estado viendo si hacíamos armas con lo de Navantia y poníamos el trabajo por delante a las armas. Entonces eso parece que está superado. Si en cambio aquí no queremos dar ese paso y ni meter esos temas, ¿no? Entonces es que es muy complicado. Cuando tú quieres ir en contra de unas tendencias que hay y que tienen determinadas. Tú sabes cómo va la sociedad hoy día. A veces los que nos gusta algo que no va con consonancia, como va la sociedad hoy, pero en todos los estamentos, ¿eh? La autonomaquia es una punta de lanza de muchas cosas que hay detrás.
De la sociedad.
Exactamente.
Oscar, el sistema, ¿no? Tan viciado, ¿no? Que se habla del sistema que no deja crecer a los toreros, de que quizás ha sido víctima ahora mismo tu torero, ¿no? ¿Cómo ves con la solución? Ahora mismo también Ramón Valencia, ¿no? En una entrevista ha declarado que hay que sentarse ya a negociar, poner las bases sobre el futuro.
Pepe, yo desde poco de eso, desde la distancia y sin querer, sin deber, ¿no? Tampoco de meterme en cosas más profundas. Se miran todos los términos, o el término que te interese. Porque se ha hablado de los dineros de Talavante en Madrid, pero no se han hablado los de Román, o los del
Chacón, las novilladas,
una novillada de feria con un abono prácticamente de un 80% abonado. Cuando a los chavales le dan el dinero que le dan, que ojalá lo dijera Simón Casas también, porque oye, también a la gente le interesaría eso. Pues el problema de los términos, ¿no? Ni el más lejano ni el más cercano. Hay que hacer un consenso y bueno, también critico un poco el egoísmo, ¿no? Que a lo mejor cuando está uno arriba o cuando está un poquito con el poder, es difícil a lo mejor, como está la sociedad, de mirar atrás o de mirar al que viene o de le vamos a echar una mano a este. ¿Por qué? Porque si hay 5 bombones y tenemos que repartirlo entre 6, pues vamos a caber muy poquito. Sí. Si lo podemos repartir entre 2, mejor.
Bueno, y ahora estamos en un tema que muchas veces a los aficionados no lo reclamamos, como es la competencia real en el ruedo de los toreros de la élite, de las Champions, como se suele decir, ¿no? ¿Existe esa competencia? ¿Tú, Esteban, vislumbra esa competencia o ve que están ahí arriba acomodados?
No, competencia no, ni la hay ni la espero, como se dice. Cada uno se planifica su año, su forma de digamos, de estar mejor, o como es natural, con toda la libertad del mundo, ¿no? Está claro.
Es uno de los males de la fiesta, ¿no? Que no haya,
vamos a ver, males,
no haya esa competencia, ¿no?
Males, coges un paquete de folio, 500, y podemos rellenar los 500. Es decir, aquí cada uno va a tirar por el folio que le parezca, que le interese, ¿no? Y cada uno va a decir unas cosas y se va a callar otras, y después otro le va a contestar por las que se calla, ¿no?
Pero con el nivel de torero que hay ahora mismo, es una pena, ¿no?
Ah, bueno, claro, que es una pena.
Aunque haya cierta competencia interior, en el ruedo muchas veces no se pone.
No, la competencia fuera no preocupa a nadie. Hoy, esta mañana, estaba andando la correa de toro de rejones de Andrés Romero, del año pasado, del triunfo de Sevilla. Y entrevistan a Paco Ojeda y dice Paco Ojeda que aquí el toro se tiene que montar encima y tiene que emocionar y tiene que el que está ahí arriba pase miedo y que se asuste y que le dé aquello o algo. Y bueno, eso es una batalla no solo con el toro, es una batalla con el que tienes al lado que te lo quieres comer. Y eso creo que antiguamente existía, ¿no? Y tú no veías a dos toreros. Yo no creo que, vamos, no he visto nunca. Ustedes, soy, con mi respeto, mayor que yo. No creo que hayáis visto a Paco Camino y a Palomo dándose besos, ¿no? Al revés. No. Cogieron un día por el cuello en la tele, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día pues se dan muchos besos, muchos abrazos. Y entonces, oye, en la plaza deberían de darse bocado.
Sí, exactamente. Y sobre todo, y competir en quite, por lo menos que lo marca este reglamento, ¿no?
Pero es lo que digo, que se ha convertido a lo mejor en un poco de egoísmo. Yo voy por mi carril, para adelante, y el otro va al lado, el otro va al otro lado, y detrás, imagínate los que van, pero los de detrás me da igual. Yo veo mi camino y me voy a mi interés, y es una pena, ¿no? Porque como aficionado sí desvirtúa un poco la tauromaquia ahora mismo, ¿no?
Sí. Digo, hay que verse. Hay que ver el papel del público, ¿no? Y agradecer al público, que es el que pasa por taquilla, ¿no?
Sin duda. Nos recordamos también los quites de Joselito y de Ponce en Madrid, ¿no? Que acababa uno, acababa el otro, y creo que fueron 3 quites cada uno, o 2 o 3 quites. Y en uno de ellos le dice Joselito, venga, ahora tú, arréglalo. Y había ese pique y terminaron, se dio la mano, pero la gente salió loca. Yo no me acuerdo qué año fue ahora mismo, ¿no? Pero bueno, Si fue hace más de 20 años, yo me acuerdo de esa imagen. Y son imágenes que se deben de quedar en la retina del aficionado, ¿no?
Y además que hoy en día quizás se han recuperado muchísimas suertes de capote, ¿eh?
No, no, sin duda. Oye, ahí hay una variedad importante. Ten en cuenta que los toreros tienen que también tener ese punto de innovación, ¿no? Y de frescura. Yo creo que no vale solo... La Verónica es preciosa, pero no vale solo la Verónica, ¿no? El otro día salió un quite del Zapata que, bueno, oye, de gusto está el libro abierto, ¿no? Pero que fue muy vistoso, salió, no sé si fue en Tlaxcala, por ahí en México. Y oye, es bonito ver cosas y suertes nuevas, ¿no?
Bueno, tú has tenido también el placer, ¿no?, de salir con un torero tan ingenioso, tan artista, de presenciar muchas innovaciones de esas, ¿no? Porque Alejandro, en verdad, ha sorprendido en muchísimas tardes.
Sin duda...
Tanto con el capote como con la muleta.
Sí, la verdad es que con el capote ha tenido una evolución muy, muy importante. Yo creo que el paso de Curro Vázquez por su vera fue importante.
Y sí, después, lo marca porque
sí,
era...
Sí, yo creo que ahí hubo pienso, ¿no?, que hubo un antes y un después como torero con el capote. Yo lo sé porque, bueno, a lo mejor antes usaba un tipo de capote y después empezó a usar otro tipo de capote que bueno, invitaban a otro tipo de toreo, ¿no? Y después con la muleta sí me lo veía venir, porque con la muleta en el campo ha hecho cosas impresionantes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, continuamos con la charla con Óscar. Y en verdad, da gusto de ver a este torero en este momento, ¿no? ¿Cómo está esta temporada?
La verdad, Pepe, que la temporada ha sido... Se ha dicho estos últimos años, ¿no? La mejor que la anterior, mejor que la anterior. Pero es que ha habido momentos muy buenos de la temporada, ¿eh? Ha habido faenas importantísimas en muchos sitios diferentes. Y bueno, oye, yo creo que ha sido a lo mejor un poco de base que con todo mi respeto ha podido llevar a Alejandro a lo mejor a tomar una decisión, ¿no? Que no se ha visto en los despachos
compensado de
lo que ha pasado en la plaza,
los méritos, ¿no?, que ha conseguido en el ruedo.
Entonces, bueno, oye, pues que Dios me libre y no sé los motivos, ¿no? Nada más que lo sabe él, y en el tema con el apoderado pues lo saben entre los dos, ¿no? Pero
hay un matiz que también gusta mucho al aficionado. Esteban, no creo que estará de acuerdo, que es un torero que está capacitado para apertura de encaste.
Ah, bueno, claro, porque tiene una inmensa calidad que le puede adaptarse a muchos tipos de toros, evidentemente. El hecho de que en otoño, y ahora entraremos más en profundidad, ¿no?, se anunciase con el famoso sorteo, ¿no?, de a torear lo de Vitoriano y lo de Adolfo, por ejemplo, es difícil que a otros tipos de toreros se metan con un Adolfo, que es muy complicado, un toro diferente, totalmente distinto a un Jandilla, ¿no? O sea que es una cualidad y algo que hay que tenerle, por supuesto, en agradecimiento al torero, ¿no? Hace un momento estabais comentando y lo importante que es tener una persona al lado de confianza que lo lleve, y fíjate que esa labor en la sombra siempre estamos comentando de que hay un antes y un después. Yo escucho a muchos muy buenos aficionados diciendo que ojalá le pasase por delante otra vez otra persona así que lo pudiese entender primero como persona, porque primero es la persona y lo que tiene en la cabeza, ¿no? Porque eso es otro mundo que muchas veces lo vemos de fuera, pero no. Yo cuando he seguido las entrevistas a él siempre me ha llamado mucho la atención, porque él es una persona que le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? A lo mejor otras personas son más simples, más lo ven la cosa más sencilla, pero él es muy interior en su pensamiento, sus cosas, y el tener una persona al lado que te vaya a lo mejor como un Sancho Panza y un Quijote, ¿no? Uno que te diga la realidad y el otro entre sueño y realidad, y eso es muy importante para un torero, para que explote todo lo que tenga, y al explotar pues poder abarcar a distintas ganaderías, todo lo que comentabas.
Bueno, eso sin duda, yo entiendo que ese pose o esa sabiduría o ese engañarte, entre comillas, para echarte para adelante, como te lo da un compañero, como te lo da un torero, oye, con todo mi respeto al apoderado, pues no te lo puede dar, ¿no? Un torero que se ha puesto delante, que sabe entenderse, porque supongo que habrá pasado por todo lo que puede estar pasando esa persona en ese momento.
Claro.
Y que tú lo engañes, vuelvo a decir, entre comillas, para empujarlo para adelante, ese tacto y ese toque no te lo puede dar nada más que otro torero.
Claro, claro. Si es que a lo largo de la historia todos los grandes toreros han tenido, simplificando, baches, momentos que han estado mejor. Oye, y todos sabían torero, eran el mismo, pero como persona ha habido unos años lucidos, brillantes, otros momentos que estaban a lo mejor un poco más bajos, y después no se sabe por qué circunstancias, a veces asuntos personales, familiares, de cualquier tema, pues han rehecho su vida y han tirado para arriba y han vuelto otra vez, y pero es el mismo torero.
Banderillero, siempre hay banderilleros antiguos, sí, han acompañado, sí, la figura, claro, y han aportado ese punto que a lo mejor de madurez, que no tiene, sí, lo mejor, sí, sí, matador nuevo. Siempre la compañía de un torero al lado
es fundamental.
Quería recordar también a la labor tándem que haces con Carlos, ¿no? El con de espada, que también lleváis mucho tiempo juntos.
Pues sí, gracias a Dios. Bueno, esto viene un poco de antes. Yo he hecho este año, gracias a Dios, 10 años con Talavante, temporada continua, pero ya de novillero fui con Talavante. Ya Carlos me llamó en algunas ocasiones. En Huelva estuve el año de que debutó de matador de toros, y bueno, la verdad es que me remito a lo de antes, ¿no? Que gracias a Dios hemos tenido una, espero que la podamos recuperar, una cuadrilla de amigos, de compañeros, de profesionales, de saber también compartir, en este caso con Carlos, el trabajo entre los dos, porque bueno, se puede decir que hay un...
Estoy de la misma edad, ¿no?
Sí, Carlos tiene 3 o 4 años más que yo, pero bueno. Pero que lo importante es lo que decía antes, esto hay que llevarlo para adelante. Y se presentan problemas. Y si yo te puedo quitar uno y tú me quitas otro y va todo para adelante, pues mejor, ¿no? Yo no te puedo poner una zancadilla para que tu parte no salga y para que la mía sí. Porque entonces no funciona, porque estas son las dos ruedas del coche, ¿vale? Tienen que ir las dos para adelante. Y la verdad es que muy contento con él siempre, y como compañero, como profesional, y bueno. No tengo palabras porque lo he disfrutado mucho. Sí, así, de esa manera, porque igual que la persona no es héroe, el héroe es persona, como lo queramos llamar, aquí se trabaja y no lo típico, ¿tú que eres el que le da la espada en la plaza? Pues sí, pues soy ese, pero detrás hay otro que tiene...
Y el toro de la carretera, ¿no? Tan importante, ¿no?
La carretera y el material del matador, que tiene que estar todo, de la gente tiene que estar todo, en los hoteles, hay una organización detrás que oye, que a cualquier tipo de imprevisto hay que solucionar. No, es que no se puede, bueno, si se puede no es problema, y se hace lo imposible, ¿no? Y bueno, no,
sí. y que la logística esta no tiene horario, es todo el día entregando el alma para que todo salga. Mira, bien,
permíteme que te cuente una pequeña anécdota. Toreaban en México hace 3 o 4 años, y yo estaba estudiando, que he terminado de hacer unos estudios que tenía pendientes. Y eran las 6 de la tarde, las 5 de la tarde. Y me escribió Carlos por WhatsApp, estaban en México, había salido una sustitución y se habían llevado unos trajes para cada tarde. Y con la sustitución no quería Alejandro repetir, cosa de los toreros, evidentemente. Oye, ¿cómo podemos hacer llegar un traje que yo tenía en casa? Porque siempre que se ha ido a América me he quedado yo con un traje, por lo que pudiera surgir, boom, de pronto mandarlo o lo que sea. Pues eso pasó a las 5 de la tarde, yo pendiente para irme a las clases, me suena el teléfono y hago así y le digo a mi mujer, oye, que me voy. ¿Dónde vas? Me ha hablado Carlos que quiere un traje, el traje que yo tengo aquí, y me he orientado con un compañero, los de Juli salen esta noche a las 12:30 desde Madrid para México. Pues en una hora y poco, lo más rápido posible, cogí un ave, cogí el cercanía, llegué al aeropuerto, le di el traje y me volví. ¿Se solucionó el problema? Pues sí. Por eso digo que aquí hay que... Esa cosa no la ve nadie. Ni se la tienes que contar a nadie, porque no... Ni el matado siquiera tiene que saberlo. Quiero esto, esto está bien. Y oye, esa es nuestra labor, ¿no? Por eso digo que oye, que desvirtúen o que prostituyan tu profesión, a mí personalmente me duele.
Bueno, pues eso te merece un ole de nuestro Juanma, ¿no?
Y la gente dice... Todos dicen no me ir.
Es verdad, hay mucha labor detrás de cada tarde, de cada festejo, hay mucho conocimiento y mucha entrega.
Hombre, tienes, bueno, que convivir diariamente, imagínate, yo creo que te tienes que saber todas las farmacias de guardia de casi todas las ciudades de España, donde están situados los chinos más cerca por si acaso hay que comprar la aguja y el hilo.
Muchísimos datos en la cabeza.
Es tan anecdótico como que abro la maleta un día en casa y me dice mi hija, papá, pero si tú no fumas, ¿por qué ya has tabaco ahí? hija, porque tengo que llevarlo. Pero, ¿y esto? ¿Una cuchilla de esta que tú no usas? ¿Y un bote de gomina si tú no te pones gomina en el pelo? Digo, hija, tengo que llevarlo porque a lo mejor estoy un día, un domingo, en un sitio que está todo cerrado y al torero le hace falta algo y hay que tenerlo. Claro. Y siempre es curioso que llevo.
El kit de supervivencia.
Sí, no, ya he aprendido a llevar ciertas cosas porque, bueno, oye, no sé, un bote de gomina en un sitio un domingo, por lo mejor no es tan fácil de localizarlo, ¿no?
Claro.
Y a nivel aficionado, habrás disfrutado muchísimo en estas tardes de postín, ¿no? De tronío en ferias muy importante, ¿no? Y cuando tú ves que la fuerza, ¿no? De la tauromaquia.
Sin
¿no?
duda, sin
cuando
duda.
Cuando crujen esas plazas con esas faenas rotundas.
Sin duda, Pepe, sentirse privilegiado, no tener palabras, ¿no? Hoy en día, por desgracia, mucha gente tiene que trabajar en lo que sea para tirar para adelante, ¿no? No sabe pintar, pero si tiene que coger una brocha y pintar, pues tiene que cogerla, y si no, hace un cubo de mezcla. Y yo me siento afortunado, privilegiado de llevar 20 o 20 y tantos años en la profesión que más me gusta. Me he dedicado toda mi vida a esto. Y oye, que haya vivido las cosas que he vivido, he tenido la suerte de vivir 4 puertas grandes con Talavante en Madrid. Algunas, afortunadamente, de otros compañeros.
La felicidad pena, ¿no?
Bueno, tengo que reconocer que la primera puerta grande que viví con Talavante, a la vuelta al hotel, era un niño chico llorando, ¿no? Porque me emocioné porque, bueno, había sido mi triunfo, ¿no? Ahí es mi trocito de triunfo, de ir con una figura al toreo y que haya conseguido lo que yo he vivido toda mi vida, que era lo más grande, de salir un torero por la puerta grande de Madrid, ¿no? Y después, oye, evidentemente, este año he disfrutado una barbaridad como aficionado, ¿no? Con el tema del Juli, el indulto de Sevilla, ¿no? Evidentemente, pues tienes la competencia de un compañero, triunfo y el tuyo no, pero como aficionado te encuentras momentos de otros compañeros, otros toreros, que lo disfrutas como un niño chico, ¿no? Eso es de privilegiado, Pepe. La verdad.
Señor, ¿en qué plaza nota tú más el fervor taurino de la geografía española? Aunque cada uno tenga su idiosincrasia, ¿no? Pero hay plazas que marcan, ¿no?
Hombre, quedan plazas todavía que se entregan mucho. Hay una plaza que lleva unos años, creo que muy, muy bueno, y de hecho le han dado otra prórroga a la empresa, que es Albacete, ¿no? Albacete, una plaza de primera B, o de segunda, tirando para arriba, pues a un toro serio. Pero yo creo que al torero le merece la pena ese toro serio cuando hay una gente un público tan entregado, ¿no? Y Albacete, la verdad, que es precioso. Este año, bueno, fui el día antes de Torre Albacete con David de Miranda Almodóvar, y bueno, le ofrecí, oye, vente y te echas el día de mañana con nosotros y te quedas para ver la corrida, y se vino conmigo y la verdad que salió encantado de la plaza y del ambiente. Por eso ese tipo de plaza que bueno, que sale ese toro, ¿no? Pero que es tan agradecido con lo que pasa allí, eso es bonito para mí como aficionado, para mí como profesional, para el torero tiene que ser espectacular, ¿no? Después, bueno, cada uno ya tenemos nuestra rosa por ahí, ¿no? Lo de Sevilla es espectacular, ¿no? El día que todo sale, Madrid es impresionante. Lo que pasa es que para que salga es una raya en el agua, ¿no? Pero es precioso, ¿no? Hay muchas plazas que cuando se entregan la disfrutas, ¿no? Como si fuera contigo. Y bueno, el trocito mío es muy pequeño, pero yo lo disfruto igual.
Bonito, ¿verdad, Esteban?
Sí, no, sí, bien. Después de recorrerte todo, prácticamente todo el planeta, pues ya no solo decir España, ¿no? Yo estoy recordando este año habéis tenido que pasar dos momentos un poquito a lo mejor más desagradables, ¿no? Por ejemplo, otoño en Madrid y Zaragoza, cuando enteráis del tema. Esos son dos momentos que es difícil, ¿eh? Porque no sé si una persona está preparada para eso, ¿eh? De golpe, ya en
hombre,
notición así.
Cronológicamente lo de Madrid, íbamos con mucha ilusión porque la apuesta merecía de que a lo mejor hubieran salido las cosas algo mejor, ¿no? Una figura al toreo en la situación que puede estar Talavante ahora, de venir de una puerta grande de Madrid, de ser triunfador de San Isidro. Y bueno, tirar ese órdago ahí a Madrid, esas dos tardes, el bombo, todo lo que suponía, creo que se mereció un poco más, creo, ¿no? Pero bueno, esto ni las vacas, ¿no?, entienden de toro. Pero bueno, y lo otro fue duro, lo otro fue complicado, lo otro terminó la corrida y yo me fui, como Maestro Padilla dio unas palabras de despedida, pues aprovechamos los picadores y yo y nos montamos en el coche que tenemos para el servicio de picadores y nos adelantamos un poquito por delante Y en ese momento me había quedado yo con poca batería y lo apagué y lo encendí en ese momento y vi la noticia. Y que esto, la broma está aquí, la ha puesto aquí hoy, ¿no? Y me dirigí hacia ellos y, oye, ¿habéis visto esto? Te quedas helado, ¿no? Te quedas helado y llegas a la habitación, empiezas a recibir mensajes de amigos y demás. Oye, ¿esto qué es? Coño, pues no lo sé, pues lo que ahora mismo. Pero no ha dicho nadie, no, ni lo hemos visto, ¿no? Y yo comparto habitación con Julio López y al momento llegó. Oye, Julio, ¿Alejandro ha dicho algo en la furgoneta? No han comentado nada. ¿Por qué? Y digo, mira esto. Y bueno, imagínate, nos quedamos helados, ¿no?
Es complicado que lo que afecte a tu vida, a tu trabajo, a todo, ¿verdad? Que te enteres así por...
A mí personalmente difícil, ¿eh? me afectó. De hecho, mira que es la última de la temporada, ¿no? Y que puedes tener una felicidad de que gracias a Dios todo salió bien, ¿no? Y yo confieso ahora mismo que no bajé ni a cenar. Porque sentí mucho dolor, ¿no? Sentí, no sé... Lo he tenido todo en estos 10 años con Talavante, ¿no? Y que haya pasado de esa manera, bueno, por cosas a lo mejor un poco ajenas al animal, al toro. Porque yo creo que bueno, que no han salido ciertas cosas en los despachos, en la decisión de Madrid, cosas extras. Yo creo que el toro es el que menos inconveniente le ha puesto a Alejandro este año. Y entonces es duro porque no piensas en mañana, bueno, ¿qué pasará? ¿Volverá? ¿No volverá? ¿Con quién me voy? ¿Qué hago? Bueno, te lo tomas un poco como todos los años, ¿no? Acaba la temporada, llega el invierno y en febrero o marzo Dios dirá, ¿no? Pero...
Bueno, pero yo creo que está en el ánimo de todos los aficionados que esto es un impasse, que el torero volverá pronto, porque yo creo que lo reclamarán incluso las empresas, y si no, yo creo que tú tienes campo abierto, ¿no? Y experiencia y que sonará el teléfono para volver a estar en la Champions.
Pepe, lo que le reporta el matador, pues bueno, yo... Quiero pensar que sí, porque creo que tiene la misma enfermedad que yo, o que tenemos los que estamos aquí, que somos apasionados de esto y él su vida es delante del toro. Aunque lo tenga allí en el campo, pero bueno, pegando naturales y pegando muletazos en general, que es lo que lo hace sentirse bien, ¿no? Y bueno, lo mío lo hemos comentado un poco antes, no está fácil. La verdad que no es fácil, porque aquí en esta profesión ahora mismo no sirve la antigüedad, no sirve la profesionalidad. Bueno, sirve pues que un día cualquier matador te llame y diga, oye, pa'lante, y ya echaremos esto pa'lante. Pero bueno, evidentemente la ilusión sigue intacta.
Bueno, nos quedan 10 minutos, vamos también a dar un repasito a noticias de interés, ¿no? Nos envía Papá Mora el cartel de la finca Buenavista, donde Nariz de la Fuente Enrique iba a dar el festejo, pero esperamos a la semana que viene... una vez pasado y con su presencia para que nos indique de verdad todo lo sucedido. La edición de La Oreja de Oro, ¿no?, de Radio Nacional.
Sí, la 51 edición. La ha salido esta mañana, publicado los premios.
Oreja de Oro a Roca Rey.
La Oreja de Oro a Roca Rey, porque tú sabes que este año prácticamente casi está llevando todos los premios, ¿no? Y hay un premio también, uno especial, muy, muy merecido, evidentemente, a Diego Ventura, por la actuación, sobre todo en Madrid.
El rabo.
Sí, claro, lógico. Y después, pues, la ha considerado, yo lo creo que también muy justo, que...
El Hierro de Oro
a Fuente Imbro, por la temporada en conjunto y sobre todo las actuaciones en Madrid. A mí me hubiese, bueno, es un sueño, si el tercer el toro de Fuente Imbro, que le tocó a Mora, le llega a tocar a Talavante Madrid, estaríamos hablando de otra cosa ahora mismo, evidentemente. Es la mejor ganadería este año Fuente Imbro.
Uno, sí, de los hierros favoritos también de Alejandro, ¿no?
Sí, sí, la verdad que él ha toreado bastante de Fuente Imbro. Los últimos años quizás haya toreado algo menos, pero que es un toro que yo creo que ese toro que sale como toro es importante, salen toros importantes en esa casa.
Óscar, qué envidia sana, ¿no?, cuando el cartel de los tres extremeños, ¿eh? Tanto con Pereira como con Ginés, con...
Hombre,
Ferrera.
Es muy bonito, ¿no?, de que
los frutos de la escuela de...
Sin duda, pero bueno, volvemos un poco al tema ese que hemos hablado antes, que no vamos a repetirlo, ¿no?, el político, ¿no? Ahí, gracias a Dios, hay una diputación, que no sé ahora mismo a quién pertenece, Que apoya la toromaquia. Mira, ves cómo la apoya, que hay, no sé, oye, hay figuras del toreo y hay bastantes toreros viviendo del toro y hay mucha gente del toro en Extremadura, ¿no? Y eso es porque le han dado oportunidad, sin duda, ¿no?
Sí, yo creo que Salamanca y Badajoz, esta zona está trabajando muy bien. Yo creo que es un ejemplo para todos los demás. De hecho, ahí están los frutos. Si tú tienes una escuela, tienes unas bases, estás trabajando muy bien, te tienen que salir, evidentemente. Está claro.
Y respecto a Roca Rey, ¿no? Este pase que da por detrás con la muleta, yo creo que el precursor quizás haya sido Alejandro, ¿no? De las campañas a esta mexicana que ha venido. Bueno, también lo he hecho allí, aquí en España, ¿no?
Bueno, le escuché algún comentario a algún aficionado, algún profesional de que el torero que arrea se suele decir que a ver quién lo sigue, ¿no? Y bueno, oye, si lo sacó Talavante o quien lo sacara, que lo repitan varios toreros más importantes, ¿no? Oye, es señal de que se quieren unir a esa competencia que hemos hablado antes, ¿no? Porque si lo hace uno solo y los demás no se atreven o no pueden o no saben, pues bueno, se queda ahí. Pero si hay dos otros que dicen, oye, que venga, que yo también, ¿eh? Vamos. Y eso es bonito también, ¿no? Por supuesto. El del péndulo ya es más, madre mía. El del péndulo tuvo la suerte de vivirlo. Bueno, el del capotazo, que el capote por la espalda, que se pone a moverlo de lado a lado. Tuve la suerte de verlo en San Sebastián y me cogió justo la espalda del toro. Y fue impresionante lo que hizo ese toro, las veces que se fue de un lado a otro, hasta que pasó. La verdad que tiene mucho mérito lo que está haciendo Andrés Rocarrey. Y bueno, nos hacía falta también, ¿no?, un poco al aficionado, de que haya,
sí,
que haya movimiento, acompañado, si Dios quiere, de esa rivalidad, ¿no?
Hace falta unos cuantos más.
Sin duda,
solo.
Y bueno, sirve de incentivo para los nuevos, ¿no? Que oye, que yo te quiero machacar ahí. Y eso es socio siempre, sí, creo, ¿no?
Remover el escalafón, ¿no?
Sin duda, pero es que si no hay competencia, sí, oye, si no entran equipos de abajo para pelear con los de arriba, hacemos el civil de este año, el fútbol, pues mira que la liga está bastante igualada, ¿no? Pero porque otros equipos están dando motivos, ¿no? Y ojalá, sí, en el toreo, pues en vez de 5 punteros arriba hubieran 12.
Sí, pero que tú sabes que los que llevan 20, 25 años en la tauromaquia, evidentemente no van ahí por hacer una competencia, tienen su camino ya hecho, entiéndeme. Entonces, los nuevos que están empezando, que claro, no siempre va a salir ahí el mirlo, ¿no? El blanco, eso es que siempre se dice, ¿no? Entonces, ha salido uno y esperemos que a ver si las bases pueden salir unos cuantos, porque muchas veces hasta incluso de novillero pueden venir ya ahí pegando fuerte, ¿no? Y hasta ahora, otro de los males que podemos también, hay los chicos saben torear, hay muchísimos chavales que torean muy bien, pero a casi todos les falta ese puntito para dar ese salto, de, como siempre decimos, del notable al sobresaliente. Notable hay muchos, pero el sobresaliente,
el puntito
hay menos.
Puntito, pero yo, que tiene mucha culpa de que vayan desgraciadamente muchos chavales a debutar a Madrid.
A jugársela,
en condiciones precarias, digamos, ¿no? Sin rodaje.
Bueno, sin duda, bueno, el tema económico ahora mismo lo olvidamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero me refiero que antes un chaval para torear en un pueblo, oye, al revés, para torear en Madrid, bueno, yo he toreado 20 novillas, para adelante. Y ahora para torear en el pueblo te preguntan que si tú has toreado en Madrid.
Sí, es al revés.
Y eso es muy duro, ¿eh? Es muy duro porque, bueno, todos conocemos el tipo de novilla que sale en Madrid, el setoro, ¿no? Que puede salir en cualquier otro sitio, ¿no? Y que un novillero que no tiene oficio, por todas las condiciones del mundo que tenga, no tiene oficio, se tenga que enfrentar a cara cruz a eso, ¿no?
Sí, bueno, incluso toreros. Pues tú sabes que toreros, la inmensa mayoría de toreros van con 2, 3, 4 corridas.
Y empieza la temporada en Madrid.
Con 2, 3, 4 corridas.
Y el Tourmalet.
No es que se la juegan, que tienen un 80% de posibilidad de no salir adelante.
Nos apunta Juan Brandón vía WhatsApp que en el acto de este viernes que viene también se le hace entrega un reconocimiento a la familia de los Peñas, la escuadra de caballos, que también es bonito, ¿no? Que son gente también que están en toda Andalucía.
Sí, hombre, es muy agradable de encontrártelos por ahí, porque, bueno, oye, son, aparte, los Peñas tienen raíces en San Juan del Puerto y siempre es bonito. Además, Mario, que está ahora a cargo un poco de la cuadra, y cuando estaba Enrique, cuando estaba su padre, han sido siempre muy cordiales y muy serviciales con todos los compañeros del toreo, y sin duda son uno más de esta familia, ¿no?
Así es. Bueno, ¿algún apunte más de la actualidad? Lo de Rubén Pinar.
Ah, bueno, sí, mira, pues una muy buena noticia, hombre, porque tú sabes que este chico lo cogió un toro de partido de resina ahí en las ventas y la verdad que lo ha pasado mal en este mes y medio, casi 2 meses, ¿no? Y hoy se ha vuelto a poner delante de una vaca y un toro, ha matado ya a puerta cerrada en lo de Nazario Ibáñez, allí en Yecla, en Murcia.
Se está recuperando ese daño.
Exactamente.
Y la última noticia que tú tienes de lo de, a través de Juanvi, de la calle, tu amigo, del ojo de Ureña, ¿cómo va el tema?
Sí, pues por lo visto le habían planteado otra operación, no sé si será de reconstrucción o de
estética.
De estética, algún tema similar. Y bueno, Paco ha decidido ahora mismo, por lo visto, dejarlo como está, que no sé exactamente en qué trata esa operación, pero yo creo que Paco tiene ahora mismo también ya puesto 5 sentidos en ponerse delante el toro y no quiere perder ni un segundo. Ya habrá tiempo a lo mejor para arreglar ese pequeño desperfecto que queda ahí, ¿no? Y bueno, hago referencia ahora mismo que estamos hablando de los toreros accidentados, Manolo Venegas, ¿no? Que afortunadamente lo hemos visto dar unos pasos ya y...
Sí, también es verdad, sí.
Y bueno, ha sido, como comentaba David, ha sido otro accidente de eso gravísimo y es un placer. Yo me lo encontré en Salamanca a la altura de la feria en la silla de ruedas y que lo veas ahora caminar, pues podemos estar contentos con todas esas cosas, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, y Urdiales, que comentó también que ya tenía algo a palabra para Madrid, ¿no? Incluso hasta ganadería. Y también he escuchado lo de Ricardo Gallardo, que tiene 4 corridas para el año que viene a Madrid, con lo cual no falta hablar más. Ya tiene la combinación y 3 novilladas, o sea que más fácil cuadrarlo posible.
Así está. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Ha sido un placer, como siempre, Orca, tu paso por los micrófonos de Hispanidad Radio en este espacio taurino para los onubenses.
Gracias a ustedes, Pepe, y que, bueno, si Dios quiere, que la próxima vez podamos deciros alguna noticia importante y bueno, si no, podemos seguir en un escalafón superior o en el otro, pero disfrutando de mi profesión, sin duda.
A pie del cañón. Pues enhorabuena.
Gracias a ustedes.
Venga, suerte.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!